En el día de ayer se abrió oficialmente un llamado a concurso de la Intendencia de Montevideo que había sido anticipado la semana pasada y que ya de pique provocó un gran debate. La Intendencia de Montevideo plantea un llamado abierto para cubrir 2.000 vacantes generadas en áreas de limpieza y trabajos ligados al cuidado de la infraestructura, pero los estudiantes terciarios están impedidos de aspirar a un cargo. Mientras la educación de los jóvenes y la capacitación laboral están en el centro del debate público, la comuna decide impedir la chance de aquellos con un examen universitario aprobado. De esa manera, anunciaba este llamado la semana pasada el diario El Observador y daba pie a esa polémica que luego se abrió. Las bases del llamado, publicadas en el sitio web de la Intendencia, convocan un sorteo para 2.000 aspirantes de entre 18 y 30 años que conformarán una lista destinada a cubrir futuras necesidades de personal en el escalafón obreros en la administración. Los funcionarios podrán ser derivados a distintas reparticiones según se aclara en el texto de la convocatoria. Pero quizás lo más importante a los efectos de la discusión política que se ha dado es que esta oferta laboral de la Intendencia destaca en negrita, como requisitos obligatorios para la inscripción, haber aprobado la educación primaria de forma completa, pero no tener una formación superior a la educación media. La comuna advierte a los aspirantes que deberán firmar una declaración jurada en la que aseguren no tener aprobado más allá de sexto de liceo. Por otro lado, el 15% de los 2.000 cargos que ofrece la Intendencia para conformar esta lista, o sea, 300 cargos, quedan reservados para los hijos de actuales funcionarios municipales, de acuerdo al artículo 70 del decreto municipal número 26.229. Y por allí se abrió un debate aparte. Ustedes han escuchado esta noticia en estos días, incluso formó parte de la agenda de nuestra tertulia el viernes pasado. Bueno, ahora que el llamado está abierto, ahora que ya es oficial y ya está la posibilidad efectivamente de presentarse, vamos a conversar con el doctor Jorge Basso, que es director de Recursos Humanos de la Intendencia de Montevideo. Doctor Basso, buen día.
Buenos días, gusto estar con usted.
En primer lugar, ¿por qué no se puede presentar a alguien que tenga una formación mayor a sexto año de secundaria?
Bueno, mire, la administración viene realizando alrededor de unos 50 llamados en las distintas áreas. Esto es una política de gestión humana de hace mucho tiempo, pero que da cuenta de la voluntad de generar una planificación de los recursos humanos para las eventuales necesidades generadas en una organización tan compleja, ¿verdad? Hay muchísimas especialidades, muchísimas categorías, escalafones, subescalafones, y la idea es justamente, cosa que se ha hecho desde la década del 90 a la fecha, promover el ingreso democrático a la administración a través de lo que la norma establece, que son dos procedimientos: uno son concursos para todos los cargos, y otros es la modalidad de sorteo exclusivamente vinculado a la al escalafón obrero. Así que la norma establece el sorteo como única modalidad para el ingreso del escalafón obrero. Así que
este es el caso de este llamado, porque lo que se hace es convocar a interesados en participar de un sorteo.
Efectivamente, es decir, está así establecido la norma y se viene desarrollando de esta forma de la década del 90, a partir del cual el ingreso se normatiza, porque recordemos a los oyentes que previo a la década del 90 no existía ninguna norma que determinara cuál era el procedimiento de ingreso a la administración pública en la Intendencia. Es a partir del año 93 que se establece este decreto que te leía y que está también en negrita en el llamado, porque quisimos justamente registrarlo para que de alguna forma aquellas personas que les llamara la atención supiera cuál es la fuente, ¿verdad? Y que desde el año 90 las distintas administraciones han hecho sorteos, el último ya tiene unos cuantos años, fue la administración anterior, que se estableció básicamente con la misma modalidad, pero que se agotó, esa lista se agotó, bueno, por múltiples razones, porque se ha ido acudiendo a ella, porque muchas veces las personas que están inscritas en una lista de prelación de estas características al momento de su convocatoria ya tienen otras actividades y prefieren no modificarlas, personas que de alguna manera niegan digamos la posibilidad de ingresar a la administración. Eso se está dando muy frecuentemente en estos últimos tiempos, porque el mercado laboral se ha ido modificando, ya no es tan atractiva las remuneraciones que ofrece la administración para algunas áreas, particularmente profesionales, de todas las profesiones, diría yo, algunas más que otras, pero digamos, es muy frecuente que las listas de prestación se agoten, no solamente porque son convocadas, sino también porque hay personas que desisten de ingresar. Así que bueno, en el caso de la categoría obrera, esto ya ocurrió hace unos cuantos meses, y bueno, tenemos que de alguna forma generar este procedimiento para tener una planificación de los recursos humanos al respecto.
Claro, pero la pregunta iba a saber por qué se prohíbe que a este llamado se presente alguien que tenga una formación superior a sexto de secundaria.
Bueno, sí, ese es un tema bien interesante, porque cualquiera que esté en el área de administración de recursos sabe que hay una regla máxima que tiene que ver justamente con evitar la sobrecalificación de los funcionarios, ¿verdad? Es decir, es un tema bien conocido en el área de la administración. Nosotros estamos, en el marco de la política que tiene esta administración, profesionalizando el área de los recursos humanos. Tenemos al frente a Humberto Rocco, de larga trayectoria en este tema, pero además se ha conformado un equipo muy solvente, que de alguna forma, con capacidad técnica, va definiendo específicamente cuáles son las competencias, las capacidades, las especialidades, las particularidades que tiene el perfil de llamado, y justamente la clave en lo que tiene que ver con el reclutamiento y la selección de personal es esa definición, que establece con precisión qué es lo que requiere, qué es lo que necesita la administración para digamos tener los elementos para mejorar la gestión, que es uno de los grandes desafíos que tiene esta administración. Y por lo tanto se ha puesto mucho énfasis, reitero, en el que el llamado específicamente determine con total precisión cuál es el tipo de perfil de recurso humano que para esta actividad se requiere. Más allá que, como usted habrá visto al leer todo el llamado, se establece con mucha precisión que quienes ingresen, digamos, quienes queden en esa lista de apelación, que luego salven un proceso de prueba que tiene que ver con un test psicolaboral, con la parte física, deben permanecer, digamos, en el caso de ingresar a la administración, deben permanecer en ese calafón por no menos de 10 años.
¿Eso es para evitar qué?
Porque, bueno, otro de los aspectos que tiene que ver con la sobrecalificación es que muchas veces en las organizaciones las personas dicen, bueno, lo importante es ingresar a la función pública, después que estés adentro, bueno, vemos cómo te podés mover dentro de las distintas posibilidades y alternativas que ofrece la carrera administrativa, y entra un proceso bastante complejo de buscar regularizar el escalafón. Es decir, que en definitiva una persona que es un universitario, que está a punto de recibirse, naturalmente, si ingresa un llamado de este tipo, lo primero que va a hacer es tratar de buscar la forma de poder aproximarse a su futura profesión, ¿verdad? Así que,
de todos modos, aquí está muy claro que solamente puede presentarse aquel que no haya accedido a estudios de nivel terciario, ¿no?
Sí, al momento de la inscripción, ¿verdad?
Al momento de la inscripción. Ahora, ese es el punto que, por ejemplo, Daniel Parrilla, que es abogado de la Confederación de Organizaciones de Funcionarios del Estado, COFE, señaló que viola el principio de igualdad ante la ley, impide a muchos ciudadanos la posibilidad de acceder a un cargo que es público. Este es el tipo de objeciones que se han hecho en el terreno jurídico. ¿Cómo responde usted?
Bueno, justamente la introducción que hacíamos es que nosotros, obviamente, estas resoluciones siempre tienen el respaldo jurídico de la administración. Estas cosas, digamos, se resuelven en una discusión con la intendenta, en el marco del gabinete, con asesoramiento jurídico. Es decir, reitero, por otra parte, que tampoco es novedoso la administración pública, estas cosas ya se han hecho, pero digo, lo más importante...
¿En el caso de la intendencia en especial ya se han hecho este tipo de llamados?
No, en otras áreas de la administración pública, nosotros vimos alguna buscando antecedentes, pero digo, sin perjuicio de
eso...
Lo
que usted señala es que se ha despertado una polémica en torno a este llamado y no ha ocurrido en el pasado en torno a otros similares dentro del propio Estado.
Yo diría que, en definitiva, cuando uno analiza técnicamente el problema, no tiene la menor duda que además nosotros somos fervientes defensores de que la administración tenga una clara política de recursos humanos explícita, no implícita, explícita, clara, hacia dónde va la administración en gestión humana, y a su vez que tenga un respaldo técnico, ¿no? Es decir, nosotros en ese respaldo técnico también está el área jurídica, que es de alguna forma que, de alguna manera, cuando hay cualquier procedimiento, cualquier resolución que hace, que toma la señora ministra, perdón, la señora intendenta, tiene el respaldo del área jurídica.
Bien, pero la otra discusión, la de que en un momento en el que se promueve la educación, se valora la educación, se incentiva a los jóvenes a estudiar, aquí se esté dejando afuera a los que efectivamente han avanzado más en sus estudios, ¿cómo le responde?
Bueno, mire, la administración, y no desde ahora, tiene un programa que se llama PROCES, por el cual paga recursos a los organismos de educación pública, tanto de secundaria como de UTU, para que aquellos funcionarios que lo deseen puedan culminar sus estudios. Es decir, que hay una intención, como cualquier organización que se preside tal, de promover la capacitación y formación de sus recursos humanos, inclusive en áreas de educación general. Es decir, que la administración de alguna forma apuesta a eso. Por otra parte, nada impide que las personas que ingresen en este cargo puedan seguir sus estudios. Lo que estamos determinando es que a la fecha de la inscripción, reitero, esa persona se inscribe y puede, la vida dirá si en algún momento es convocado. O sea, depende de muchas cosas, ¿verdad? Pero digamos, esa persona puede seguir formándose. No apuntamos a que esto sea una traba para adelante. Lo que sí entendemos es que a los efectos justamente del llamado, porque los otros 49 llamados que andan en la vuelta justamente tienen la particularidad de, requerir determinadas formaciones curriculares, y nosotros apostamos que las personas que tienen formación compitan entre sus iguales en los llamados que a propósito se generan en las multiplicidades de necesidades que tiene la administración. Es decir, que de alguna forma hay una vocación de que cada cual, a los efectos de ingresar a la administración pública o de generar una lista o ingresar una lista de prelación, compita entre sus iguales de forma democrática.
Después, hay otro aspecto cuestionado, como ya mencioné, que es el hecho de que de estas 2.000 plazas, 300 van a ser sorteadas entre hijos de funcionarios en actividad de acuerdo a lo previsto en la normativa vigente, concretamente el artículo 70 del decreto 26.229. Eso también ha sido tildado de inconstitucional.
Bueno, esto tiene que ver, decíamos, con una norma que rige desde el año 93 a la fecha, que de alguna forma ha estado planteado en los múltiples llamados que con esta modalidad se ha hecho a lo largo del tiempo. Así que no es el primer llamado, ni mucho menos, que se hace con esta modalidad. Inclusive el anterior, que fue hecho en la administración anterior, tenía otras particularidades que en este no las tiene y que establecía otros cupos vinculados a programas sociales, ¿no? Es decir, que de alguna forma estimulaba que se promoviera también una categoría independiente, un sorteo propio, digamos, para personas que estuvieran en alguno de los programas sociales que en aquel momento se desarrollaban y que hoy ya están consolidados dentro del Estado. Me refiero a los programas del Mides, a las mujeres solteras con hijos, a las personas discapacitadas que estuvieran por fuera de lo que es el sistema habitual de la administración, en fin, una serie de circunstancias.
Sí, pero es muy distinto a este caso. ¿Por qué el ser hijo de un funcionario de la Intendencia otorga privilegios a los efectos de un llamado?
Bueno, eso está establecido en el decreto que usted hace referencia.
Sí, claro, pero ¿por qué?
Mire, yo no estuve en el momento que se desarrolló. Lo que sí le puedo decir es que este tema, digamos, en el gobierno de la Intendencia, que tiene que ver con el legislativo y el ejecutivo, ya ha determinado que el área, digamos, propia de elaboración de los decretos, porque estamos hablando de un decreto que se sustituye por otro decreto, ¿verdad? Y que por lo tanto es en el ámbito de la Junta Departamental, ya hay voluntad política para encarar este tema. Veremos oportunamente cómo.
Lo que usted está diciendo es que hay voluntad política para derogar ese decreto.
Hemos constatado que hay algunos ediles con los cuales nosotros trabajamos permanentemente que quieren estudiarlo y buscar una solución al mismo. Así que entendemos que este tema va a ser encarado a la brevedad y, bueno, serán los señores ediles de todos los sectores que conforman la Junta la que tomarán en definitiva la decisión, ¿verdad?
Pero hay acuerdo en la Intendencia en esa dirección, más allá de que haya ediles del propio oficialismo proponiendo revisarlo.
Y nosotros creemos que hay que revisarlo, sí.
O sea, que este sería el último llamado en el que se daría esa preferencia a hijos de funcionarios de la Intendencia?
Bueno, yo no quiero ponerme en el traje de que no me corresponde. Esto es un ámbito de decisión propio de la Junta Departamental. Lo que sí le puedo expresar es lo que le dije, de que hay voluntad de resolverlo en esa dirección, ¿verdad?
¿Esto genera algún inconveniente con ADEOM por los convenios vigentes?
Bueno, veremos. Yo diría que nosotros tenemos un relacionamiento con ADEOM que bueno, estamos tratando de encauzar. De hace un tiempo no ha sido sencillo. Estamos justamente, yo diría, analizando lo que denominamos nosotros las dos plataformas, una que tiene el gremio ADEOM y otra plataforma que tiene la administración. Estamos en un organismo que se llama Bipartita, que tiene que ver justamente con el intercambio de opiniones y el eventual llegar a acuerdos en temas sustantivos para el funcionamiento de la administración, y por lo tanto estamos haciendo, yo creo, todo el mayor esfuerzo para buscar puntos de acuerdo.
Doctor Jorge Basso, director del Departamento de Gestión Humana y Recursos Materiales de la Intendencia, le agradezco estas respuestas esta mañana.
Gracias a usted.